Vida en familia hoy.
Kevin Thompson anima a los matrimonios a darle al área íntima de su relación la atención que merece.
La alcoba es el primer lugar donde suelen surgir los problemas cuando existe una debilidad en la amistad o una falta de respeto en la sociedad. El primer lugar donde esto se refleja es en la intimidad. Por lo tanto, debe tener esa intención, incluso dentro de la relación sexual, para que la relación pueda prosperar.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Kevin Thompson nos acompaña para hablar sobre cómo los cónyuges pueden ser mejores amigos, socios y amantes. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Cuando salimos a nuestras conferencias matrimoniales, hemos notado que hay una parte del grupo que se pone a investigar la tabla de contenidos y comienza a buscar un tema en particular, Dennis.
La asistencia durante las tardes, cuando creemos que va a estar floja, siempre es fuerte.
Porque allí es cuando hablamos sobre el sexo en el matrimonio, pero para llegar a ese punto hay que poner fundamentos.
Roberto, tienes razón. Y hoy nos acompaña un pastor que ha dialogado con cientos de parejas, tanto de manera individual como en grupos, para desafiarles a que piensen en tres categorías en su matrimonio. Él se encuentra aquí para hablar sobre cómo podemos ser amigos, socios y amantes. Y su nombre es Kevin Thompson. Kevin, bienvenido al programa.
Muchas gracias. Es un gusto estar en Vida en Familia hoy.
Kevin, tú eres pastor en una iglesia grande y tengo que decirte que algo que me gusta son las historias que sueles contar, pero quiero ir al grano. Contaste una historia que me hizo decir, ¡qué muchacho tan valiente! Porque estabas platicando con tu esposa acerca del sexo y dijiste algo, ¿sabes a qué me estoy refiriendo?
Claro, creo que sí.
Voy a dejar que tomes la palabra porque eres el que contó todo esto.
Bueno, ¿quieres entrar en eso ya?
Bueno, era lo que estaba tratando de evitar, pero se trata de este concepto. Uh-huh. Miren, Jenny y yo estábamos conversando una noche después de un día muy largo y ambos estábamos realmente exhaustos. En ese momento estábamos platicando y dije una cosa que quizás sea un poco necia, pero dije que entiendo en parte cuál es el atractivo de la prostitución. Ella exclamó, «¿Oh, en serio? ¿Cómo es eso?».
«¿En serio? ¿Cómo es eso?».
Entonces le puse como ejemplo el cansancio de ese momento, de cómo los dos estuvimos sirviendo todo el día, de cómo nos entregamos por el bien de otras personas. ¿Y quién hace eso más que una madre? ¿Verdad? Luego uno se mete en la cama por la noche y viene esta idea de que la otra persona le sirva, sin que uno tenga que hacer nada.
Bueno, explícanos un poco, Kevin.
Se trata de esta idea barata del amor. Así que entiendo el atractivo. Es el atractivo del sexo fácil. Y suena atractivo en ese momento. E incluso puede que sea placentero en el momento y la ocasión. Pero la realidad es que no puede satisfacer lo que realmente anhelamos, que es una conexión individual con la otra persona. El sexo en el matrimonio no es barato. Es muy, pero muy costoso.
Y lo triste es que hay muchos esposos, quizá incluso algunas esposas, que creen que solo estamos hablando de una experiencia sexual física. Se han conformado con eso y no se han dado cuenta de que Dios ha creado algo mucho más glorioso que eso.
Uh-huh. A eso se refería el autor del Génesis cuando dijo, en Génesis 2, 24 y 25, «Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban». Hay una parte del sexo de la que no hablamos lo suficiente. Es la idea de dos personas que son totalmente transparentes la una con la otra, tanto como amigos, como explicamos en los programas anteriores, como socios de vida, que también explicamos ya, y es en este aspecto físico que realmente se convierten en una sola carne. Pensaríamos que para que esto ocurra se requiere un proceso natural y sencillo, pero es todo lo contrario, ¿verdad, Kevin?
No, claro que sí. El concepto de ser amigos, socios y amantes lo saqué de Génesis capítulo 2, del diseño de Dios para el matrimonio. Pero el pecado lo afectó con su influencia, aunque no ha podido rediseñarlo. Ese diseño original sigue allí. Por lo tanto, al inicio de ese pasaje, cuando Dios está a punto de crear a Eva, dice que hará una ayuda adecuada, una ayuda idónea para Adán. La idea de adecuada es algo único en ella, que es diferente a cualquier otra criatura, diferente a los animales.
Correcto.
Pienso que ese es el elemento de la amistad. Eva fue tomada del costado de Adán, lo que le da un sentido de igualdad. La ayuda implica que hay una tarea que debe cumplirse, que debe existir en una sociedad. Y luego, al final del pasaje, lo que leemos es simplemente esta idea de que están desnudos y no se avergüenzan, es decir, que hay intimidad. Esto es algo que distingue al contrato marital, a la relación marital de todas las demás relaciones. Estos tres roles, combinados en uno, solo pueden llevarse a cabo dentro del diseño de Dios para el matrimonio.
Así es.
No es un accidente. Pensamos si vivimos en una cultura que habla acerca del amor fácil. Creemos que se da de un modo natural que debería ser muy fácil. Si no hay compatibilidad, entonces algo anda mal. Pero cada vez que pensamos en esto, por supuesto que será difícil. El primer efecto y consecuencia del pecado fue la vergüenza. Por lo tanto, no debemos preguntarnos por qué, para tantas parejas, el primer lugar en que tienen algunas luchas es dentro de la alcoba, es dentro de este concepto de la sexualidad, porque la vergüenza juega un papel integral.
Y si lo agregamos a la cantidad de personas que han iniciado un matrimonio después de haber estado sexualmente activos entre ellos o con otros compañeros, se han creído la narrativa de la cultura que está bien, que es lo normal, que solo estamos satisfaciendo los apetitos, que no tiene nada de malo. Pero cuando llegan al matrimonio, su conciencia da testimonio del hecho que ese comportamiento estuvo fuera de los límites, ¿verdad?
Así es, absolutamente.
Comienzan entonces a reconocer que hay un fruto amargo en lo que pensaban que era simplemente un amor libre y gratuito antes de casarse. Me parece que hay muchas parejas hoy en día que experimentan dificultades en esta área porque nunca han confrontado la pecaminosidad de su comportamiento en el pasado.
No lo dudo en absoluto. Por eso estamos tan agradecidos por el Evangelio, porque Dios puede perdonarnos. Él nos limpia de todos esos errores, pero debemos confrontar el pecado. Tenemos que lidiar con él. No podemos vivir en negación de lo que en realidad sucedió. Puedo ver cómo esto se desarrolla de múltiples maneras.
¿Cómo por ejemplo?
Podría decir, por ejemplo, que uno de los mayores obstáculos para el matrimonio en este momento son las parejas que actúan como si estuvieran casadas, disfrutando los beneficios del matrimonio sin las responsabilidades del matrimonio. Ellos tienen la tendencia a quedarse atascados. Les guste o no, la mujer quiere avanzar. La mujer quiere casarse, pero el varón no lo desea. ¿Y para qué va a querer casarse si ya recibe todos los beneficios del matrimonio ahora mismo, sin las responsabilidades? ¿Para qué va a querer avanzar?
Eso es verdad.
He conocido a muchas mujeres que están sumamente decepcionadas porque sus compañeros no les proponen matrimonio, porque no desean avanzar en esa relación. Y simplemente les pregunto, ¿cuál es el beneficio del compromiso en este punto? Cuando él ya recibe todos estos beneficios sin ninguna de las responsabilidades.
Ajá.
También tengo que tratar con parejas que entran en la relación, que viven en este tipo de concepto libre, pensando que el sexo no es nada más que un acto físico. Luego se meten en el matrimonio y se dan cuenta de que no es así. Les guste o no, nuestras emociones, nuestra espiritualidad, todas esas áreas están involucradas e interactúan entre sí.
Todo nuestro ser está involucrado.
Absolutamente. Hay descubrimientos científicos muy interesantes que, a mi manera de ver, comprueban la posición cristiana. Nos dijeron, en la década de los 60, de los 70 y de los 80 inclusive, que el sexo es simplemente un acto físico y que todo lo demás es una construcción social. No se preocupen por eso, ya supérenlo, son unos mojigatos en su enseñanza. Ahora la ciencia comienza a mostrarnos que no. No se pueden separar las emociones. No se puede separar al corazón del acto físico de la relación sexual. La historia cristiana está demostrando ser cierta.
Así es, Kevin. Lo que me perturba, y lo entiendo, sí, lo comprendo, pero el 60% de todas las parejas que se casan hoy en día comenzaron su relación en una unión libre. Se ha convertido en el método predilecto de preparación para el matrimonio. Tú eres pastor y han acudido a ti muchísimas parejas que vienen a pedir la bendición de su unión por un día, que piden la bendición de su pacto para mantener la relación, pero ya han tomado de los beneficios del matrimonio y casi desprecian lo que la Biblia dice, pero ahora de repente quieren aplastar un interruptor y comenzar a vivir según la palabra.
Tienes toda la razón. Es un tema que no se trata. Me parece que la Iglesia hace una labor decente al hablar de ese tema y de la necesidad de hacerlo de la manera bíblica. Pero hay una forma similar de desobediencia a lo que dice la Biblia acerca del sexo. Es decir, cuando una vez que usted entre en la relación marital, no le dan la intención y la atención que debería tener.
También es verdad.
Así que yo creo que es justo decir que tanto la prostituta que camina por la calle, que se acuesta con todos los esposos, como la señora buena gente de la iglesia que se rehúsa a acostarse con su marido, están en pecado sexual. Las dos pecan sexualmente, solo que lo hacen de maneras radicalmente diferentes. La una es aceptable socialmente y en la iglesia, mientras que la otra es rechazada. Pero en realidad, ambas han perdido de vista lo que Jesús tiene para nosotros.
La Biblia habla sobre esto. Primera a los Corintios capítulo 7 dice que no debemos privarnos el uno al otro excepto para dedicarnos un tiempo a la oración. Y la mayoría de las parejas que se privan el uno al otro no lo hacen para tener un tiempo para orar y no es una decisión mutua. Es una persona que dice, no estoy feliz con la forma en que se están dando las cosas. O estoy cansado o tengo otras prioridades o simplemente no estoy interesado. Y esa persona no reconoce que al no atender esta relación, tendrá implicaciones en cada área de la relación.
El efecto se expande a cada área de conexión entre ellos. Lo he visto tantas y tantas veces. En ocasiones hay problemas físicos reales. Algo sencillo que podemos hacer si tenemos problemas en la alcoba es hacernos un examen físico. Simplemente platicar abiertamente con nuestro médico para ver qué es lo que está pasando. Podría ser que la edad nos alcanza. Podría ser alguna enfermedad. Podrían ser muchas razones más. Pero generalmente hablando, lo físico no suele ser el problema.
Así es.
La alcoba es el primer lugar donde suelen surgir los problemas cuando existe una debilidad en la amistad o una falta de respeto en la sociedad. El primer lugar donde esto se refleja es en la intimidad sexual. Por lo tanto, debe tener esa intención, incluso dentro de la relación sexual, para que la relación pueda prosperar.
Tienes mucha razón, Kevin. Gracias por recordarnos que esta área es una prioridad en nuestro matrimonio. Vamos a seguir con esta idea en nuestro próximo programa.
Es una bendición para mí estar aquí.
Estuvimos junto a usted. Joselito Orellana como Kevin Thompson, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.